8:15 de la mañana a la Ciudad Deportiva. Es muy inhabitual que llegue tan temprano. Normalmente llega entre una hora y 1:30 más tarde. La sesión preparatoria a las 11 y la ha dirigido con total normalidad. Además, con buenas noticias, porque Artur ha hecho parte de la sesión preparatoria, igual que también Ter Stegen. Todibo no estaba porque está cerrando su cesión al Schalke. Esto a nivel de Valverde. Ayer por la noche, cuando regresaron de Doha, Erika Vidal, Óscar Grau, Josep María Bartomeu y Ramón Planas se reunieron en las instalaciones de la Ciudad Deportiva. Estuvieron hablando hasta aproximadamente las 2 de la mañana y quedó claro que la consigna era que Valverde había agotado su ciclo, que a Valverde se lo tenían que quitar de encima y que tenían que traer a un nuevo entrenador porque aún había opciones en todas las competiciones y aún había opciones de intentar revitalizar al grupo con este cambio en el banquillo. Dicho esto, hoy estaba previsto que se reunieran con Valverde, pero el entorno del Valverde nos ha dicho que a priori ellos no tienen agendada ninguna reunión. Es probable que este mediodía, cuando acabe la sesión ahora de aquí media hora, por ejemplo, se dirija a Bartomeu, aunque tampoco está claro, a hablar con Valverde y le explique la situación. A partir de aquí, a las 2:30 de la tarde, está prevista la reunión de la Junta Directiva ordinaria, desde hace 3 semanas que está prevista. Hay algunos directivos que son poco informados de lo que llevan entre manos Bartomeu, Vidal y Óscar Grau, y están evidentemente de morros porque se han enterado por la prensa de todo el embrollo Valverde, Xavi, el sondeo a Quique Setién, el sondeo a Pochettino y el sondeo a diferentes entrenadores, incluso a García Pimienta. A priori la sensación es que a final del día, es decir, alrededor de las 8 de la tarde, cuando acabe la reunión de la Junta Directiva, Valverde no será entrenador del Barça. Aunque ahora mismo todos los escenarios están abiertos, desde el más probable, que es que Valverde, después de esta situación que se ha vuelto insostenible por culpa de la propia directiva, deje de ser entrenador del Barça, hasta que siga hasta final de temporada, que es la menos probable porque ni Valverde puede mirar a los ojos a los jugadores, aunque hoy lo ha hecho, ni puede tener ninguna autoridad después de que los propios jugadores se hayan apostado llamando a Xavi Hernández para que llegara al FC Barcelona, ni el presidente Bartomeu tiene ningún tipo de ascendencia sobre Valverde ni Valverde sobre el presidente, teniendo en cuenta que después de la Supercopa de España le llamaba para darle, o bueno, se encontraba en el vestuario y le daba su apoyo y al día siguiente de golpe y porrazo se lo quitó. O sea que la situación es tal que yo lo viví desde fuera, era joven, por decirlo así, aunque aún lo sigo siendo, la época Gaspar. Hay mucha gente que compara la situación actual con la época Gaspar, incluso hay algunos que dicen que es peor.
¿Tú qué crees que va a ocurrir hoy? ¿Que Valverde va a dejar de ser entrenador del FC Barcelona?
Yo creo que sí. Yo creo, a ver, las informaciones que me llegan de diferentes ámbitos es que se ha llegado a un callejón sin salida.
Tiene toda la pinta. A ver, yo soy Ernesto Valverde y tampoco estaría muy contento ver en las informaciones de los periódicos que Xavi dice que no, que Koeman le preguntan y que dice que no, que Pimienta, que Quique Setién. A ver, no es móvil, porque todos sabemos cómo funciona el mundo de los entrenadores, siempre se busca una alternativa, pero que sea tan público, o sea, que el Barça esté teniendo tan poca delicadeza y que además que sea después de uno de los mejores partidos del FC Barcelona que ha jugado en los últimos meses, como fueron los 70 primeros minutos contra el Atlético de Madrid y que luego en 20 minutos, es verdad que el Atlético de Madrid remonta, pero que, no sé, me da la sensación a mí que está siendo un poco extraño. Bueno, te vamos a dejar, ¿vale? Te tengo que dejar porque vamos con el sorteo de la Copa del Rey de baloncesto, que están a punto de salir los bombos, pero nos quedamos con esa idea y, por supuesto, con la comunicación constantemente con Barcelona por si hay cualquier novedad. ¿De acuerdo, Carlas?
Muy bien, un abrazo, hasta luego.
Venga, hasta luego, chao. Son las 12:34, 11:34, si nos escuchas desde Canarias. Carlos, esto está a punto de empezar, el tema de las bolas. Vemos a Pablo Puyol, ¿no?
Y a Canco Rodríguez, malagueño.
Y a Canco, los dos malagueños ahí. Mira, llevan con las bolas.
Primer emparejamiento, a ver.
Es clic, eso ya. Es. Muy bien.
A ver qué dice.
Vale, a ver.
Por el Real Madrid está situado, ¿no?
Sí, está el jueves.
Valencia,
Barça-Valencia.
Barça-Valencia. Bueno, pues se repite el cuarto de final del año pasado en la Copa del Rey de Madrid. Es un choque bastante clásico ya de la Copa del Rey entre ambos equipos. Se han visto muchas veces las caras en estos últimos años, así que partidazo puede ser posiblemente el gran duelo de esta Copa del Rey, ese primer cuarto de final, el campeón de Liga de 2017 contra el campeón de Copa del 2018 y 2019. Ese Barça-Valencia cuarto de final. Vamos a ver si va al B, al C o al D, porque si va al B, habría una posible semifinal Barça-Real Madrid.
Vale, claro, porque el Real Madrid ya está en el A, juega el jueves 13 de febrero y faltaría buscar ese rival, que supongo será la última bola, porque están sacando bolas de dos en dos, ¿no? Entiendo que será la última que quede en el bombo. Van a hacer un pequeño análisis de
Barça-Madrid en semifinales.
Porque al Barça ha tocado uno de los rivales más complicados, que es el Valencia Basket. Se clasificaba ayer por la tarde.
Ganen sus emparejamientos, claro, de cuartos de
final. Solución, yo creo, claro, que no significa nada. O sea, te puede ganar igualmente un partido, ¿no?
Bueno, van a hacer el análisis del Barça-Valencia ahora mismo. Así que voy a aprovechar y saludo a Pablo López. Hola, Pablo. Muy buenas.
Hola, Piquer. Muy buenas.
Decíamos que yo creo el gran derrotado de la Supercopa de España no es el Atlético de Madrid, a pesar de perder la final, es el Barcelona, por las consecuencias que puede tener, por la desestabilización que estamos viendo. Pero ahí está el Atlético, que pudo ganar la final, llegó a los penaltis, como siempre dicen, es la suerte de los penaltis, aunque no tuvo otra vez ningún tipo de acierto.
Es la sexta final que juegan en los últimos años Real Madrid y Atlético, es la tercera que gana el Real Madrid. Es verdad que las dos más importantes las ganó el equipo blanco, pero es cierto lo que decía Simeone. De las tres que ha perdido, nunca ha sido antes del minuto 90. Siempre ha sido bien en prórroga o bien dos de ellas en tanda de penaltis. El Atlético no fue peor que el Real Madrid ayer. Habrá mucha gente que se agarre a lo de Valverde.
También se podría decir que nunca ha ganado antes del minuto 90, digo, Simeone y el Atlético de Madrid. Sí. Que nunca ha estado, no ha llegado por delante al minuto 90.
En la Supercopa de España fue a doble partido con ese gol de Mandžukić. En la Supercopa de Europa fue en prórroga con ese golazo de volea de Saúl. Y en la Copa del Rey, el gol de Miranda.
Ya me entiendes, que se puede ver que si va la prórroga y de no, es que bueno, no hemos perdido, ¿vale? Tampoco ibas ganando, ¿no? Tampoco
es evidente, ganando. Está clarísimo. El Atlético es un maestro para competir, pero es verdad que hay determinados momentos en los que se le apaga la luz, se le baja la persiana, como puede ser las tandas de penaltis ante el Real Madrid. Hay un par de asuntos importantes. La acción de Fede Valverde, que yo creo está acaparando todos los comentarios, todas las portadas y todas las reflexiones del día. Absolutamente necesaria, pero es verdad que fue demasiado contundente.
Uh-huh. Te interrumpo porque
interrumpe.
El siguiente emparejamiento de
baloncesto. Siguiente cuarto de final. Ya no va a haber final Real Madrid-Barcelona.
Si me lo podéis enseñar para
Tenerife,
que
Moravanca-Andorra.
Iberostar, Tenerife, Moravanca-Andorra. El segundo cruce de esta Copa del Rey.
Va al C y por tanto
no
ya
se han visto nunca en la Copa del Rey, con lo cual es duelo que se va a producir por primera vez. El Moraván, que vuelve a la Copa después del 2017, de ese partido recordado de cuartos con el famoso campo atrás de Sergio Llull en Vitoria. Una gran temporada de Moraván, Andorra y sobre todo de Tenerife, con una plantilla prácticamente nueva, remozado, con hasta 10 jugadores y con esa pareja, con Sermadini y Huertas, que domina la liga en varios aspectos, con lo cual otro cuarto de final ya para el viernes. Iberostar, Tenerife, Moraván, Andorra.
Iberostar, Tenerife, Moraván, Andorra, viernes 14 de febrero, el día de los enamorados. Bueno, falta conocer el rival del Real Madrid, que tiene que ser uno de los dos que nos quedan, ¿no? De los
Bilbao,
dos no cabezas de serie.
Bilbao o Unicaja de Málaga.
Unicaja de Málaga que se ha clasificado por ser el organizador, porque eso es. Ha quedado noveno en esta primera vuelta de la fase regular. Bueno, pues enseguida lo sabemos, pero ya tenemos ahí el Iberostar Tenerife, Moraván, Andorra, otro de los cruces de los cuartos de final de la Copa del Rey. Decías, López, en el Atlético de Madrid, por cierto, ¿cabreo por lo de Fede Valverde?
No. Existe.
Teniendo a Simeone en el banquillo, que incluso le dio la enhorabuena, ¿no?
No, pero es que eso, quiero decir, siempre se habla de Simeone. Es que Simeone es un entrenador de fútbol exactamente igual que Zidane. Y no vi a Zidane ayer enfadado por lo que hizo Fede Valverde. Es decir, que no hay tanta diferencia en el fair play o no fair play entre Simeone y los demás. Fede Valverde hizo lo que tenía que hacer, quizá de una forma muy contundente. Dos patadas le da Álvaro Morata, que afortunadamente no tiene ninguna lesión, ninguna secuela, ningún problema para jugar el sábado ante el Eibar. Pero a ver, yo creo que, a ver, es un poco de coña que le den el MVP a Fede Valverde, que hizo un muy buen partido, sí, pero hombre, que terminó expulsado. con una acción muy, muy importante para su equipo, pero expulsado. Creo que premiar eso no tiene mucho sentido, en mi opinión. En cualquier caso, el Atlético volverá a los entrenamientos para preparar el partido del sábado en Ipurua frente al Eibar. Estadísticas, está mirando datos sobre los penaltis de Jan Oblak. Es cierto que se le está culpando de, es lo que decíamos, de bajar la presión durante las tandas de penaltis ante el Madrid. Desde que está en el Atleti, a Oblak en partido oficial han tirado 21 penaltis. Uh-huh. Ha parado 9. Bueno, casi no está, un 50%.
No está mal.
No está mal, está muy bien.
Está muy bien.
Ha estado en 3 tandas de penaltis, una Bayer Leverkusen, la primera, extraordinario, gracias a él el Atleti pasó de ronda, luego se enfrentó al Real Madrid. Y las dos ante el Madrid, que no ha parado, 0 de 9.
Tenemos el último enfrentamiento.
No, bueno, el enfrentamiento Real Madrid-Bilbao Basket.
Vale.
Así que el último en llegar, prácticamente por así decirlo, la gran temporada de Bilbao Basket con el Real Madrid. Así que, bueno, pues otro de los duelos que se han visto varias veces ya en finales de Liga, en partidos de Liga regular. Esta temporada, en el precedente de Liga regular, ganó Bilbao Basket ante el Real Madrid en su cancha. Y un conjunto, el de Mumbrú, que el año pasado estaba en la LEP y que este año está jugando la Copa después de ganar en esta primera vuelta Real Madrid, Barcelona, Valencia y Baskonia. Con lo cual, meritazo de Bilbao Basket, que va a ser ese primer rival del Real Madrid el jueves, en ese día que se abrirá la Copa.
Ante los grandes, funciona muy bien el Bilbao Basket. Otra cosa
con lo
es,
cual Pablo
partidos, pero... y el que
no se han sacado las bolas, pero va a ser Casa de Monzaragoza contra el conjunto de Málaga, del Unicaja de Málaga, con lo cual ya se puede decir que ya sabemos los cuatro cruces.
Vale,
así
pues
que,
los vamos a repasar.
Por la parte alta del cuadro para jugar el jueves, recordamos, Real Madrid-Bilbao Basket y Barcelona-Valencia. Falta definir qué horas de los turnos según la televisión. Iberostar-Tenerife, Moraván, Candorra y Unicaja de Málaga, Casa de Monzaragoza. Bueno. Esas últimas dos para el viernes, con lo cual ya no hay seguro el gran titular del sorteo. No se va a repetir una final Real Madrid-Barcelona como en los últimos dos años. Así que, bueno, pues gran opción, ¿no? Para Tenerife, para Andorra, para Zaragoza y para el conjunto anfitrión, que recordemos, Pablo, que no gana la Copa desde el año 2002. 18 años sin que el conjunto que pone cancha sea campeón de Copa.
Podría ser una semifinal Barça-Madrid, eso sí, si el Madrid elimina al Bilbao Basket y el Barcelona al Valencia. Evidentemente son las dos grandes estructuras favoritas para ganar esos encuentros, pero ya veremos, que la Copa siempre da muchas sorpresas y será un espectáculo del 13 al 16 de febrero.
13 y 14 los cuartos de final, jueves y viernes, sábado 15 las semifinales y domingo 16 la gran final.
Gracias, Carlos.
Hasta ahora, chao.
¿Me aguantas un segundo, López?
Sí, claro.
Venga, 2 minutos y seguimos aquí en A Diario hasta la 1.
Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
Oye, ¿te han cambiado el dial de la radio?
No, pero me han dicho que en muchas casas lo han cambiado.
Ya. Yeah.
Además, muy pronto me voy a ir de aquí, de mi casa de vacaciones y... no quiero que nadie me lo cambie.
Tranquilo, hombre. Llama a Radio Marca y te dejan el dial fijo ahí con pegamento o abrazaderas o lo que sea y no hay quien lo mueva. ¿Te quedas tranquilo?
¿En serio?
Sí, es muy barato. Viene el mismo Varela, Edu, Vicente y te lo pone en casa. O en la casa de la playa, en el coche, en el ordenador o hasta en la TDT.
Voy a llamar ahora mismo.
Radio Marca. Tu radio del dial fijo. Oye, y si ves al hombre del EGM, no huyas y dile que nos escuchas.
¿Te gusta el básquet?
¡Baloncesto!
¿Eres de los que pasa la noche en vela con la NBA? ¿Eres de los que sigue toda la ACB o la Euroliga? ¿Te emocionaste con el oro de China? Nosotros sí.
¡Oro de triple! Ya lo celebra el banquillo español. Va a volver a ser historia el deporte.
En Radio Marca nos encantan los éxitos de nuestro baloncesto. Escucha todos los miércoles a las 3:30 de la tarde. Nos gusta el básquet con Carlos Santos.
Miércoles y como cada semana esto es Nos gusta el básquet. ¿Qué tal? Muy buenas.
También disponible en podcast para escuchar cuando quieras.
Paco. Paco, despierta.
¿Qué pasa?
Pues que te has olvidado de tomarte las pastillas para dormir, hombre.
Y este es el nivel, amigos. Pero qué pretenders, las madrugadas del jueves al viernes de 1:30 a 2:30 en Radio Marca, donde está el deporte que se vive y también el que se ríe.
Radio Marca.
Marca.
Estábamos recordando ahora, fuera de micrófono, otras jugadas que ha habido parecidas a la de Fede Valverde. No sé si polémica ayer, bueno, polémica porque ha levantado comentarios, ¿eh? Porque ha levantado comentarios de si sí, de si no. Él mismo dijo que estaba mal, que no le gustó salir así del campo. Pero en la historia del fútbol ha habido muchas. Siendo uruguayo, por ejemplo, una de las que más se recuerdan, siendo diferente completamente, porque no era una falta, pero Luis Suárez para un balón con la mano en unos cuartos de final del Mundial.
En unos cuartos.
Cuartos
sí,
de final del
Mundial. Contra Ghana, ese partido lo narré yo y fue impresionante. De hecho,
era roja, pero fue penalti y el portero paró el penalti, ¿no?
A Samoa Gyan lo tiró fuera. Lo tiró arriba. Luego a Samoa Gyan en la tanda de penaltis volvió a tirar y lo metió. Pero ganó Uruguay.
Y ganó Uruguay esa tanda de penaltis, todo porque Luis Suárez pues sacó la mano, hizo algo.
Estamos en el descuento, ¿eh?
Sí, sí.
Minuto 90 y tantos.
Lo mismo, o sea, una jugada en cuanto al tiempo.
Minuto 120 y tantos. Era sí. La prórroga. Y Luis Suárez mete la mano, pues, como si tiene que meter un lo que sea.
No digas, claro. No lo digas.
Eso mismo.
Luego también, por ejemplo, estamos recordando en ese mismo Mundial, el de Sudáfrica, en la final, seguro que recordaréis, cuando Robben se queda solo contra Casillas. Y Puyol le tira la pierna. Puyol le tira la pierna, no le da, es verdad que no le da. Bueno, le tira la pierna, le tira todo. Y luego está el talón de Casillas, que lo saca el balón. Pero si Puyol llega a hacer la falta, yo creo que, o sea, si llega realmente a hacer la falta y hubiese sido probablemente tarjeta roja y demás, pues habríamos dicho falta táctica y bien hecho.
Hay otra muy famosa que está hoy muy viralizada, es la única expulsión de Solskjaer.
Es verdad, la he visto.
Del actual entrenador del Manchester United, siendo jugador.
Balón largo, ¿no?
Larguísimo. Sí, contra el Newcastle, creo recordar, se va solo y este corre 50 metros para darle un castañazo.
Sí, sí.
Pero en fin.
Un tackle de estos y tal y se va, vela roja.
Mi duda es, si le hubiese hecho daño de verdad a Álvaro Morata, ¿seguiría siendo lógico el MVP, por ejemplo? Seguiría siendo lógico. A ver, que es. Lo voy a dejar muy claro. Yo creo que es evidente que no quiere hacer daño. No quiere hacer daño. Ningún jugador quiere hacer daño a otro, aunque sea un asesino.
Quiere parar.
Quiere y, hacer falta.
Y donde llega, porque la gente dice, no, podría haberle tirado de la camiseta o algo así. Yo creo que no llega. O sea, llegas con los pies, pero no llegas con las manos.
No lo sé. En cualquier caso, Morata no marcó. Morata es verdad que luego terminó el partido, pero no ya por esa acción, sino por un pisotón involuntario, un golpe en la frente de Dani Carvajal y no pudo lanzar a penalti, que yo creo que era seguro que iba a lanzar. No sé en qué orden, pero iba a lanzar y no pudo porque se mareó, se sintió indispuesto y tuvo que entrar al vestuario. La parte positiva de la derrota de ayer, que ya...
Para el Atleti, claro.
Que al Atlético ya no le quedan más balas. Es decir, Simeone ha encontrado la cortada perfecta, ya no para pedir un 9, sino para exigir un 9. La fuerza de Simeone es incuestionable, se lo ha ganado en el Atlético de Madrid. Pero claro, ahora ya no hay excusa para no fichar un 9 en el mercado de invierno, porque verdaderamente es necesario. Si Álvaro Morata se resfría, la otra opción es o un canterano, que está muy bien, o bien Iván Šaponjić, que no cuenta para nada para Diego Pablo Simeone. Yo creo que ahí se va a hacer fuerte el Cholo. Contra el Barça fue bien, contra el Madrid también, pero sin puntería. Quiero decir también porque no fue peor que el Real Madrid, el Atlético. Es decir, lo que se pudo controlar, lo que Simeone pudo controlar, se controló. Pero claro, si no hay gol, no hay gol. Y eso lo va a utilizar el Cholo sí o sí o sí.
Ya.
Entonces, yo no sé si será Cavani, yo no sé si será Alcácer, si será tu adorado Chimi Ávila o será Falcao. Apuntad el nombre de Falcao. Pero alguien será.
Bueno, quedan todavía 20 días, ¿no? Estamos a día 13, ¿no?
13. 13 de
enero. 13, pues hasta el día 31 hay...
18.
Hay tiempo.
18 días, ¿no?
18 días, dos semanas largas, casi tres. Sí. Hay tiempo para poder fichar y para hacer movimientos, pero hay muchos que son apetecibles, pero muy caros.
Hombre, claro, no.
Sobre todo por...
Los que son apetecibles son muy caros.
Sobre todo por sueldo.
O sea, estamos hablando de 18 limpios que cobra Cavani. 18 millones de euros limpios.
Sí, sí. Que ese es el problema.
No lo puede pagar el Atleti.
No tanto lo que cueste un fichaje, que ya lo hemos explicado esto varias veces, sino para el tema este del fair play financiero, es la bolsa salarial. O sea, no que te gastes 200 millones en un fichaje, sino cuánto le vas a pagar. Claro, a ver, cuanto más le pagues, más cobrará. Y más siendo Cavani, que probablemente esté ante quizá el siguiente sea su último contrato deportivo, pues que quiera un poquito de pasta.
Veremos a ver si Cavani prioriza el dinero o prioriza uno de sus sueños, que es ser entrenado por Simeone. Lo veremos.
A ver. Los sueños están muy bien, pero a ver, renunciar a varios millones de euros.
Hombre, cuando eres, no sé, yo no he estado nunca en esa situación, pero cuando eres multimillonario y es muy difícil que te gastes toda la pasta que tienes, a lo mejor tu prioridad no es solo el dinero. Ya. Y Cavani no creo que viva debajo de un puente en Madrid, si le ficha el Atleti. No. Cavani tendrá un muy buen sueldo, incomparable a lo que le pagan en París.
Ya lo veremos.
Si es por esa regla 3, que se quede en París, porque el Atleti no va a llegar a eso.
Ya lo veremos. En fin, gracias, López.
Un abrazo.
Me quedo con Mainez, que me está enseñando que tiene unos calcetines. Oye, tienes unos calcetines en los que se ve el dibujo de la parada de Casillas.
Hombre,
en el Mundial
de la que estábamos hablando, ¿eh? ¿Has visto?
De la que estábamos hablando, telita. Bueno, oye, ¿qué tal, Mainez? Bien, oye, este fin de semana ha habido jornada de Segunda B, pero además Copa del Rey también para muchos equipos de Segunda B, que de hecho son mayoría, en comparación con los de Segunda, no con los de Primera, en el sorteo de mañana, ¿no?
Eso es, primera vez en la historia que hay más equipos de Segunda B, 8, que de Segunda, 6, en 16avos de final de Copa del Rey. Oye, y esta Copa del Rey es espectacular, ¿eh? Partido único, emoción increíble, hay que felicitar a estos 8 equipos: Ebro, Badalona, Unionistas de Salamanca, Logroñés, Unión Deportiva de Ibiza, Recreativo de Huelva, Badajoz y Cultural Leonesa. Estos son los 8 clubes que representarán a Segunda B en el sorteo de mañana martes a la 1 de la tarde en la Federación Española de Fútbol. Vamos a estar por allí dejándonos caer. Y bueno, hay que recordar a la gente, de estos 8 equipos de Segunda B, a 4 de ellos les va a tocar los 4 participantes de Supercopa de España: Valencia, Barça, Real Madrid o Atlético de Madrid. El resto de equipos de Primera contra equipos de Segunda B, y los restantes equipos de Primera contra los equipos de Segunda. Va a haber luego sorteo puro, pero bueno, hay que destacar esa Copa del Rey y estos 8 equipos que, como digo, bueno, se han cargado alguno de ellos a equipos, bueno, todos de superior categoría, y que claro, muchísimo mérito. Varios detalles que nos deja, por ejemplo, en el Sanse español se enfrentaron dos hermanos: Rubén de Tomás, jugador del Sanse, 20 añitos casi, y Raúl de Tomás, reciente fichaje del Español. Además, me enteré este fin de semana que su padre también fue futbolista.
Los RDT, ¿no?
Sí, señor, los RDT. Y bueno, antes de hablar más de Copa, hay que felicitar desde aquí a Borja Garcés, jugador del Atlético de Madrid B, que tras superar su lesión de rodilla de meses, volvió a ver puerta, metió en el Marino de Luanco, en el 3-0 al Marino de Luanco con el Atlético de Madrid B, y hay que felicitarle. También hay que destacar un detalle curioso. Por ejemplo, si mañana en el sorteo a Unionistas de Salamanca le toca, que juegan en las pistas, como tú bien sabes, le toca a algún equipo...
Sí, pero yo creo que este fin de semana jugaron en el Mántico, ¿no?
No. Jugaron en las pistas, en su estadio. Sí, sí, contra el Depor. Pero claro,
sí. Yo pensé que fue en el Mántico.
Además hubo lleno increíble, muchísima emoción. Estuvo nuestro compañero Ángel García comentándolo en directo para Radio Marca, aquí con José Rodríguez. Y hay que comentar que si le toca a uno de los grandes equipos, Barça, Madrid, Valencia o Atleti, vamos a ver dónde juegan, porque el Mántico, no sé yo si les dejará el Salamanca al estadio, yo creo que no. Y es una de las incógnitas para ver. A lo mejor no le toca a ninguno, ¿eh? También hay que mandar un mensaje también de apoyo y de ánimo a Alberto Delgado, jugador del Cacereño, que fue el jugador que se metió el gol en propia en el 93 ante el Eibar. Bueno, además una jugada desafortunada para su equipo. Y nada, la verdad es que nos deja varias cosas. Por cierto, la jornada 20 de Segunda B continúa este miércoles. Tenemos jornada entre semana con todos los equipos que han jugado Copa del Rey este fin de semana. Y nada, la verdad es que Juan Arena nos deja una Copa del Rey espectacular. Mañana en el sorteo, como decimos, estaremos allí y vamos a ver qué nos deja, qué nos depara.
Vaya imagen la del capitán del Cacereño.
Esa, sí.
Que estaba llegando Alberto, el partido. ¿Era ya la prórroga?
No, era el 93.
Era el minuto 90,
de hecho,
¿no?
Es que ellos
iba a llegar a la prórroga al partido porque iban empates ante Leibar, ante un primer.
Es que
división.
Hasta el minuto 75 iban ganando 1-0, por ejemplo. Entonces, luego empató Pedro León y luego en el último minuto, el centro de Orellana, que no va a nadie, y remata, se ha hecho viral ese vídeo. Y sobre todo, cómo los jugadores de Leibar reaccionan ante esa jugada.
Fíjate que es un gol, minuto 90, y que, a ver, que el el Eibar estaba contra las cuerdas, que lo normal era que lo hubiera celebrado más allá de si marca en propia puerta
sí,
o no.
Además, una jugada desafortunada, el cacereño ahora es tercero en el grupo 14 en tercera división, lucha por volver a segunda división B, y hablamos de uno de los equipos más humildes que viviría el día más importante de sus últimos años de historia. Le vamos a escuchar esta noche en Balón de Bronce, Alberto Delgado, hemos quedado con él para esta noche y vamos a hablar sobre cómo está, sobre todo, porque estas cosas, yo he hablado con él fuera, antes de grabar, para quedar con él y me ha dicho que ha recibido muchísimos mensajes estos días, así que bueno, desde aquí le mandamos un abrazo fuerte.
Vale, bueno, pues nada, le mandamos desde aquí un abrazo al capi del cacereño y que la segunda vez nos siga dando este espectáculo con la Liga, pero también con la Copa. Mañana es el sorteo a la una ya sabemos que a los europeos, a los que vienen, por ejemplo, de la Supercopa de España, les va a tocar seguro. Segunda
de
división
B. De los 8
B.
equipos de segunda B, a 4 de ellos les toca estos 4 equipos de primera.
O sea que va a haber bombazo seguro. De segunda
¿Sabes B, lo bueno, Juan Arena? Que en los equipos de segunda B, en los 8 que hay, hay algunos que tienen mucha historia. El Recreativo de Huelva, por ejemplo, Unión Deportiva Logroñés, Cultural Leonesa, os hablamos de campazos. Reino de León, Las Gaunas, El Colombino. Entonces, eso quieras que no, también va a dejar encuentros espectaculares. Luego tenemos campos más humildes, Unionistas de Salamanca, como decimos, Ebro, Badalona. Bueno, vamos a ver qué depara todo.
Bueno, veremos. Y luego los que queden de segunda B con otros de primera, ¿no?
De
con
primera.
De primera. Y luego ya los últimos, pues los de
pero también a los de segunda B también les puede tocar segundas.
Sí, también.
Sí, sí. Ah, vale. Entonces deja la emoción abierta para todos.
Vale, perfecto. Bueno, pues mañana lo contamos. A la una de la tarde es el sorteo. Minutos antes también.
Estaré por allí.
Vas a estar por allí.
Estaré,
¿no?
por allí dejándonos
caer. Tú que conoces sobre todo los de segunda B, pues claro. Mandamos a Poveda allí. Imagínate que no.
Nos pasó en un sorteo. Nos pasó en un sorteo.
A mí, ¿eh? A no ser que lleven la camiseta puesta del equipo.
A vosotros os conocen los de primera y los de segunda. A mí el reducto de segunda, yo encantado, los de bronce.
Y te escuchamos esta noche, ¿eh? Después del partidazo.
Eso es,
¿eh?
Eso es ahí partido. Estaremos. Un abrazo.
Con el fútbol de bronce. Nosotros ya nos estamos yendo, pero eso sí, te voy a dejar una pista sobre lo que te vamos a ir contando en el día de hoy. Vamos a estar muy pendientes de lo del Barcelona, uno de los grandes equipos de nuestro fútbol, el Barça. Puede cambiar hoy de entrenador, según nos contaba Carles Escolán. No es una noticia, no es oficial. Puede que a esta misma hora todavía ni siquiera esté decidido, pero hay una junta directiva ordinaria en la que se puede tomar esa decisión. Así que ya veremos. En cualquier momento, en la radio, salta la noticia. Así que nosotros te lo contamos desde ya mismo. Y luego, por supuesto, lo del sorteo de la Copa del Rey. Que ya sabes que se especulaba con que Madrid y Barça podrían llegar a la final. Pues no. Han tocado en el mismo día, en el mismo árbol de semifinales. Sí, si lo hubiesen dejado estas Rubiales, ay, habríamos tenido ahí una final Madrid-Barcelona de baloncesto, seguro. Nosotros nos vamos y mañana te seguiremos contando historias desde las 7 de la mañana. Y ya mañana con Varela, ¿no? Desde las 7 ya con Varela, que está ahora mismo camino desde Arabia. Pues nada, mañana a las 7, Varela. Y luego a las 11, las otras cosas. Con tus mensajitos, ¿eh? Con tus mensajitos.
Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
Noches Americanas es el espacio de Radio Marca reservado a todo lo que pase en la NBA y en el deporte americano. El mejor análisis y las mejores voces para conocer qué se mueve al otro lado del charco. Todas las madrugadas, del martes a la 1:30 de la mañana o en versión podcast, Abraham Romero te espera para hablar de todo lo que se cuece en Estados Unidos. Radio Marca traspasa fronteras con Noches Americanas. Radio Marca. 24 horas diarias de deporte.
Si te dicen que la vida es como un gol.
Si te dicen que la vida es como un gol. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Canta un gol. Como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol.
¡Gol!
Radio Marca. La vida es como un gol.
Construye una amistad, dos, 14 amistades. Construye un kilómetro más, un largo más, una caída más. Construye un por qué no. Construye un porque sí. Construye lo que quieras, pero construye. Porque cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas.
Radio Mar.